Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy 16 de junio del año 2018. Hoy entramos en la cuarta parte de este estudio tan importante sobre el tema del infierno. Y hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 12, verso 2, y otros cuantos pasajes más muy importantes. Lo vamos a estudiar, lo vamos a comentar. Como siempre, mi amada esposa, la que va a colaborar leyendo los textos. Al final de este ciclo de estudio sobre el tema del infierno, os daré el enlace del libro que escribí en formato PDF, este estudio sobre el tema del infierno, está publicado en mi sitio web, y esto será al final del ciclo cuando os daré el enlace. Seguramente que muchos ya lo conocéis, ya lo habréis leído, pero bueno, para el que todavía no lo tenga, esto lo daré al final. De modo que comenzamos. Bien, vamos a comenzar leyendo Daniel capítulo 12, verso 2, que va a leer mi amada esposa. Poner atención a este versículo.
Daniel 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos, este es un pasaje que suelen utilizar mucho los apóstatas del sistema iglesiero para enseñar la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno. Pero fijaos que este texto de Daniel no enseña por ninguna parte ninguna de esas dos doctrinas, ni la de la inmortalidad del alma ni la de los sufrimientos eternos en el infierno. En primer lugar, observad que el texto dice que todos los muertos duermen en el polvo de la tierra. Lo dice bien claro. Los que duermen en el polvo de la tierra. El texto no dice que los muertos estén vivos, estén despiertos en un más allá, sino que están durmiendo en el polvo de la tierra, es decir, sencillamente volvieron al polvo de la tierra, o lo que es lo mismo, dejaron de existir, ya que volvieron al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. Esto lo podéis leer en Génesis 3, 18 y 19, lo dice Dios, está hablando el propio Dios y lo dice bien claro. Porque polvo eres y al polvo volverás, del polvo fuiste formado y al polvo volverás. Es decir, volvemos al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán. Por lo tanto, los muertos están en el polvo de la tierra. Esto es importantísimo. No están vivos en ningún más allá, no están despiertos en ningún lugar. Dios lo dice bien claro, aquellos que enseñan que los muertos ya están vivos por ahí en un más allá, están llamando nada más y nada menos que embustero al mismísimo Dios. Están blasfemando contra Dios, porque Dios dice que han vuelto al polvo de la tierra y por lo tanto han dejado de existir. Están durmiendo en el polvo de la tierra. Y esto significa que todos los muertos, repito, dejaron de existir. Pues volver al polvo de la tierra significa sencillamente dejar de existir. Igual que Adán no existía antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra, no vivía, no existía. Pues igual, volvemos a ese mismo estado de inexistencia cuando morimos. Fijaos que el pasaje de Daniel 12:2 dice que los muertos duermen en el polvo de la tierra. ¿Por qué dice el texto bíblico que los muertos duermen? Si los muertos han dejado de existir, si cuando morimos dejamos de existir, ¿por qué aquí la palabra que aparece es que duermen en el polvo de la tierra? Porque muchos podrán decir, bueno, si están durmiendo en el polvo de la tierra, entonces siguen existiendo, aunque no estén despiertos en un más allá, pero siguen existiendo, porque están durmiendo. Alguno podrá dar ese argumento falso. Pues mira, la Escritura, y no solamente en este texto de Daniel 12:2, en muchas partes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se dice que los muertos duermen. ¿Y por qué se dice que los muertos duermen? Porque sencillamente se está utilizando el símil de la dormición. Porque lo que enseña Dios es la Biblia, es que todos los muertos van a despertar, van a resucitar con toda seguridad. Cuando nosotros dormimos, significa que vamos a despertar. Por eso es que la Biblia dice que los muertos duermen, porque van a resucitar, van a despertar. Se trata sencillamente de un hebraísmo muy utilizado en la Biblia para indicar que todos los muertos van a volver a vivir cuando resuciten, cuando Dios los resucite. Cuando una persona duerme, repito, pues esa persona despierta después. Después de X horas vuelve a despertar. De igual manera, todos los muertos que están en el polvo de la tierra, que duermen en el polvo de la tierra, pues van a despertar. van a resucitar, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, como dice ese texto de Daniel 12:2. Ahora bien, observad que Daniel, en ese texto de Daniel 12:2, dijo bien claro que solo vivirán para siempre, ¿quiénes? ¿Quiénes vivirán para siempre? Los salvos, ahí lo dice bien claro. Los que resuciten para vida eterna, solo ellos tendrán la inmortalidad, lo cual demuestra de forma irrefutable que los otros muertos, los malvados, no vivirán para siempre ni tendrán inmortalidad. Con lo cual la doctrina satánica, esta doctrina diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno, enseñada por la Iglesia Católica y por estas sectas mal llamadas evangélicas, pues es una burda doctrina de demonios, es una doctrina que queda totalmente desenmascarada y destrozada con la mismísima Sagrada Escritura, con la palabra de Dios, ¿eh? Porque lo dice bien clarito, que solo van a vivir para siempre los salvos. ¿Qué significa entonces la frase que aparece ahí en Daniel 12:2? Para vergüenza y confusión perpetua, ¿eh? Cuando se refiere a la resurrección de los malvados, dice que resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué significa esto? Que van a vivir para siempre en una vergüenza eterna, en una confusión para siempre. ¿Van a estar viviendo para siempre? No. Esta expresión de ninguna manera significa que los malvados resucitarán para vivir para siempre en el fuego, ya que, repito, solo los salvos vivirán para siempre, como dice el texto de Daniel 12:2. Mira, la versión, vamos a leer varias versiones de este texto de Daniel 12:2. Por ejemplo, la versión moderna ha traducido este texto de Daniel 12:2 de la siguiente manera. También una multitud de dormidos en el polvo de la tierra despertará. Los unos para vida eterna, fijaos, los unos para vida eterna, unos van a vivir para siempre. ¿Y los otros? ¿Qué pasará con los otros? Pues dice, y los otros para deshonra y aborrecimiento eterno. No dice que vivirán, que resucitarán para vida eterna. El texto no dice que van a resucitar para vivir eternamente, ¿no? Los malvados no van a resucitar para vivir para siempre. Van a resucitar para una deshonra y aborrecimiento eterno. Y la Biblia de las Américas ha traducido este texto de la siguiente manera. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Como podéis ver, el texto de Daniel 12:2 no dice por ninguna parte que los malvados vivirán o resucitarán para siempre en un sufrimiento eterno. No, lo que dice es que ellos resucitarán para deshonra y aborrecimiento eterno, es decir, toda esa gente malvada será una deshonra o ignominia y serán aborrecidos eternamente por el mal que hicieron. Eso es lo que significa, que van a ser aborrecidos eternamente para siempre por el mal que hicieron cuando ellos vivieron en la tierra. Pero de ninguna manera significa que ellos resucitarán para vivir eternamente en el fuego, ya que, como dije, el texto de Daniel 12:2 dice bien clarito que los únicos que van a resucitar para vivir para siempre serán los salvos. Lo dice bien claro Daniel 12:2. Solo un vulgar embustero o un analfabeto bíblico puede citar este texto de Daniel 12:2 para enseñar la doctrina diabólica de que los malvados vivirán para siempre en el lago de fuego. Ahora bien, resulta que Jesús dijo prácticamente lo mismo que dijo el profeta Daniel en ese texto de Daniel 12:2. Veamos estas palabras de Jesús, vamos a leerlas en Juan 5, 28 y 29, que va a leer mi amada esposa.
Juan 5, verso 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos lo que dijo Jesús. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como podéis ver, Jesús enseñó lo mismo que el profeta Daniel. Los muertos están, dijo Jesús, ¿dónde? En los sepulcros, es decir, en el polvo de la tierra. Ellos no están vivos en ningún lugar en el más allá. Los que hicieron lo bueno, dice que volverán a vivir, van a resucitar, ¿para qué? Pues ahí lo dice Jesús. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Vivirán para siempre. Lo veis, lo mismo que dijo Daniel en Daniel 12:2. Solamente los que hicieron lo bueno van a vivir para siempre. Y los que hicieron lo malo van a resucitar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para vivir también para siempre? No. Ahí Jesús lo dice. Para la condenación. Y preguntamos, ¿y cuál será la condenación? ¿En qué consistirá esa condena? Pues la condena consistirá en ser arrojados al lago de fuego, a la Gehenna, donde Dios los va a destruir en cuerpo y en alma. Los destruirá, lo aniquilará, que es lo mismo, en cuerpo y en alma, como leemos en Mateo 10, 28, que va a leer mi amada esposa.
Mateo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego de la destrucción.
Gracias, amada, por la lectura. Fijaos en esas palabras de Jesús, más claritas no pueden ser. Dice bien claro que no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, no temamos a aquellos que pueden destruir solamente el cuerpo físico, pero no pueden destruir el alma. Temed más bien que puede aquel que puede destruir o matar el cuerpo y el alma en la Gehenna, es decir, en la Gehenna de fuego, en el lago de fuego. Fijaos lo que dice Jesús. ¿Cómo que el alma no puede ser destruida en el fuego? Si lo dice ahí bien claro, que sí que puede ser destruida en el fuego, pero solamente Dios lo puede hacer. El ser humano no tiene autoridad, no tiene poder para arrojar a nadie en el lago de fuego. Esto solamente lo puede hacer Dios, el Padre. Por eso lo dice bien clarito. Temed a aquel, tenemos que temer a Dios, al Padre, aquel que tiene el poder de arrojar a los malvados en cuerpo y alma en el lago de fuego. Aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el fuego, en la Gehenna. Y ahora vienen estos mentirosos iglesieros del SIA diciendo esa doctrina de demonios de que el alma no puede ser destruida. ¿Cómo que no puede ser destruida? Si Jesús lo dice bien claro en este texto, que tenemos que tener temor de aquel que puede destruir el cuerpo y el alma, es decir, la persona entera, la puede destruir en el fuego. Claro que Dios puede destruir el alma completamente, y eso solamente lo puede hacer Dios y no el ser humano. Ese es el verdadero significado, la verdadera interpretación de este texto de Mateo 10, 28, que por cierto es un texto que suele ser utilizado mucho por estos herejes, por estos apóstatas que enseñan esa doctrina de demonios de la inmortalidad del alma. Como hay ese texto de Mateo 10, 28, dice, no temáis a aquel que puede destruir el cuerpo, pero no puede matar el alma, cogen ese trocito del versículo y estos herejes apóstatas dicen, ah, el alma no puede ser matada, nadie puede matar el alma es inmortal, basándose precisamente en estas palabras de Mateo 10, 28, pero eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús lo que enseña en este texto es que el ser humano no puede destruir o matar el alma en el fuego, en el lago de fuego. Solamente puede destruir lo físico, el cuerpo, pero el ser humano no puede arrojar, no tiene poder ni autoridad para arrojar a nadie en el lago de fuego. Esta autoridad solamente la tiene Dios, el cual va a destruir, va a aniquilar completamente a los malvados en el lago de fuego, en cuerpo y en alma, en cuerpo y alma, completamente. Así que tened mucho cuidado, porque este versículo, repito, todos estos apóstatas, analfabetos bíblicos, engañadores, falsos maestros, siempre lo citan para enseñar la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, pero eso no es lo que enseñó Jesús de ninguna manera en ese versículo. La correcta interpretación es la que yo os acabo de dar. Y ahora vamos a hablar, a estudiar un texto muy importante, son también unas palabras de Jesús, que se encuentran en Mateo capítulo 25, verso 46, y que hablan del castigo eterno. Vamos a leer ese texto, que lo va a leer mi amada esposa. Mateo 25, 46.
Mateo 25, verso 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Gracias, amada, por la lectura. Mirad. Todos los falsos cristianos, todos estos apóstatas iglesieros que enseñan la doctrina repugnante y diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno, siempre citan estas palabras de Jesús en Mateo 25, 46. Sin embargo, lo que hacen ellos es pervertirlas y malinterpretarlas de forma absolutamente diabólica y espantosa. Ellos lo que hacen es confundir los sufrimientos eternos con la enseñanza bíblica del castigo eterno. Sin embargo, son dos cosas muy, muy diferentes, como vamos a ver seguidamente, como voy a demostrar. Repito, la doctrina del castigo eterno es bíblica, la enseñó Jesús aquí en Mateo 25, 46, y no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de los sufrimientos eternos. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y por qué? Pues mira, primero, como podéis ver, Jesús dejó bien claro que solo los justos vivirán para siempre, ahí lo dice. E irán estos, es decir, las cabras, los malvados, al castigo eterno, y que él más dice, y los justos a la vida eterna. Si lo dice bien clarito Jesús, ¿quiénes son los que van a vivir para siempre? ¿Quiénes? ¿Los malvados y los buenos? No, dice que solamente los justos. Pues es que hasta un nene de 6 años lo entiende. Solo los justos van a vivir para siempre, no los malvados. Ahí lo dice. Solo ellos van a tener la inmortalidad. Los malvados no tendrán inmortalidad, ellos no vivirán para siempre, si el texto es bien claro. Los que enseñan que los malvados, los condenados, serán inmortales, dicen en esas iglesias diabólicas y apóstatas, dicen que los malvados también van a recibir la inmortalidad y van a vivir para siempre, pero en el lago de fuego, ahí estarán sufriendo eternamente sin que jamás sean destruidos. Pues están mintiendo y repitiendo la mayor doctrina blasfema y satánica inventada por Satanás, que es esa doctrina de los sufrimientos eternos. Y lo que es peor, estos herejes y apóstatas están llamando embustero al mismísimo Señor Jesús. Porque Jesús dijo que solo los justos tendrán la vida eterna, solamente ellos vivirán para siempre, solo ellos serán inmortales. Estos apóstatas y analfabetos, estos falsos cristianos, iglesieros, siempre salen con la estupidez demencial de que los malvados vivirán eternamente en el fuego, porque en Mateo 25:46 aparece la palabra eterna aplicada a los justos y también a los malvados. Fijaos bien el argumento que dan estos hijos del diablo. Como la palabra eterna se aplica tanto a los justos como a los condenados, a las cabras, pues entonces dicen que ambos, tanto los justos como los malvados, van a vivir para siempre. Ese es el argumento estúpido y satánico que ellos dan. Mirad, esas palabras de Jesús dicen bien claro que la vida, la palabra griega que ahí se utiliza, que aparece, es zoé, la vida eterna, la zoé eterna, la van a recibir solamente los justos, repito, los justos, es decir, los verdaderos cristianos, los salvos. Sin embargo, los malvados, ¿a dónde van a ir? ¿Dónde van a ser arrojados? Al fuego. Irán al castigo eterno, como dijo Jesús en el verso 41, Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Eso será el castigo eterno. El castigo eterno será sencillamente el ser arrojados al fuego eterno. Eso será el castigo eterno. Y en ese fuego eterno, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Los va a seguir ahí conservando con vida por toda la eternidad? ¿Van a estar ahí viviendo eternamente en ese fuego, en ese lago de fuego? No. Jesús lo dijo antes, en el verso que hemos leído hace unos minutos. Mateo 10:28, Dios los va a destruir completamente en cuerpo y alma. Temed a aquel que puede destruir a estos, a los malvados, en cuerpo y alma, aquel que pueda arrojar a la Gehenna y que puede destruirlos en cuerpo y alma. Por lo tanto, el castigo será eterno, ahí cuando habla en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno, pues significa sencillamente que serán destruidos para siempre. El castigo será eterno porque la destrucción de ellos será eterna. Serán arrojados a ese fuego, ahí serán consumidos, serán atormentados, porque cuando alguien es quemado en el fuego, evidentemente es atormentado, sufre un gran dolor, hasta que las llamas le consumen, hasta que es reducido a cenizas y deja de existir. Eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Pero la vida eterna, esa inmortalidad, solamente la van a recibir los justos, es decir, los salvos. Ahí lo dijo Jesús bien clarito en este texto de Mateo 25:46. En segundo lugar, ¿y qué le sucederá a los malvados en ese fuego eterno donde van a ser arrojados? Ahí lo dijo Jesús en Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues repito, ahí lo dijo Jesús en Mateo 10:28. Jesús dijo que en ese fuego Dios los va a destruir en cuerpo y alma, los va a aniquilar, porque destruir significa aniquilar. Mirad, la palabra griega que ahí aparece en Mateo 10:28, cuando dice que Dios los va a destruir, la palabra griega utilizada es apolumi. Y esta palabrita griega significa destruir completamente. destruirlo en el fuego. Es todo lo contrario, evidentemente, a conservar con vida. Si tú estás conservando con vida alguna cosa, tú no la estás destruyendo en el fuego. Y si tú arrojas al fuego algo, por ejemplo, un perro muerto, lo arrojas al fuego para que le consuman las llamas, lo estás destruyendo, lo estás reduciendo a cenizas. Eso es lo que significa la palabra pulumi, destruir completamente. Por ejemplo, si yo, como he dicho, arrojo al fuego a un perro rabioso y asesino, yo no lo estoy conservando con vida a ese perro, lo estoy completamente destruyendo en el fuego, hasta que sea muerto y reducido a cenizas. Pues lo mismo hará Dios con todos los malvados en el lago de fuego cuando sean arrojados a ese lugar. Cuando Cristo venga en gloria, pues todas esas cabras, esos malvados, que no hayan querido tener misericordia con los verdaderos cristianos cuando pasaron por la tribulación, pues sencillamente Cristo les va a decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. E irán estos al castigo eterno, dijo Jesús, más los justos a la vida eterna. Más clarito no puede ser. Será un fuego completamente literal, como hemos visto en días anteriores en el estudio, un fuego absolutamente literal, como fue literal el fuego que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, que sirvieron de ejemplo de lo que Dios va a hacer con todos los malvados. El mismo fuego que destruyó esas ciudades es el mismo fuego literal que va a destruir a todos estos malvados. Ahí van a sufrir tormento, van a ser atormentados en el fuego, con fuego y azufre, hasta que sean consumidos por el fuego y reducidos a cenizas. Observad además que Jesús dijo el fuego eterno, lo llamó el fuego eterno. Jesús, fijaos que no dijo que los malvados serán eternos. Lo eterno es el fuego, no los malvados. Cuidado. ¿Y por qué se le llama el fuego eterno? ¿Por qué Jesús lo llamó el fuego eterno? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué lo llamó el fuego eterno? ¿Qué pasa? ¿Que será un fuego que va a estar ardiendo eternamente? No. Lo llamó el fuego eterno porque sencillamente es un fuego enviado por Dios y ningún ser humano podrá apagar ese fuego enviado por Dios. Sin embargo, ese fuego eterno se apagará por sí solo cuando todos los malvados sean destruidos, sean consumidos por las llamas, por ese fuego enviado por Dios. Es exactamente lo mismo que sucedió con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahí lo podéis leer en Judas, Epístola de Judas Tadeo, capítulo 1, verso 7. Donde se dice que esas ciudades fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo de qué. ¿Qué es lo que dice? Sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Lo veis? Y sin embargo, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego y dejaron de existir. Ya no siguen ardiendo esas ciudades. Y sin embargo, se dice que fueron destruidas por el fuego eterno. El castigo del fuego eterno. Y no siguen ardiendo esas ciudades. Dios las destruyó totalmente. Y fueron reducidas a cenizas, no solamente los edificios de esa ciudad, de esas ciudades, sino también sus habitantes, esos sodomitas maricones, todos esos malvados, agresivos, sodomitas, pervertidos, todos ellos fueron reducidos a cenizas, destruidos completamente en ese fuego enviado por Dios. Lo cual demuestra de forma irrefutable que el fuego eterno no significa que ese fuego estará ardiendo eternamente. Esto es muy importante, esto es lo que no entienden todos estos falsos maestros y apóstatas e iglesieros del SIA. Que como dice la Biblia, el fuego eterno, ellos se imaginan que ese fuego estará ardiendo para siempre, por toda la eternidad. Eso es mentira. Eso es una interpretación ridícula y antibíblica y falsa. El fuego será eterno porque será un fuego enviado por Dios. Y ningún ser humano lo podrá apagar. Nadie lo podrá apagar, pero se apagará por sí solo cuando esos malvados sean destruidos por ese fuego. Exactamente lo mismo que ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ese fuego se apagó, Dios envió el fuego, destruyó esas ciudades, destruyó a todos esos maricones, y el fuego se apagó. Una vez que fueron reducidos a cenizas, ya no sigue ardiendo, el fuego se apagó. Exactamente lo mismo lo que va a ocurrir con todos los malvados. Fijaos que Jesús también dijo que el fuego de la Gehenna nunca se apagaba, dijo Jesús. Es decir, ese fuego que había en ese basurero de Jerusalén nunca se apagaba. Recordad, esto lo dijimos en anteriores escuelas, Jesús utilizó como ilustración gráfica el basurero de Jerusalén, la Gehenna, para enseñar la futura destrucción de todos los malvados en el fuego. Y él utilizó como símil, como ilustración gráfica, ese basurero que estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Y Jesús dijo que ese fuego nunca se apagaba. Y el gusano nunca moría. ese basurero de Jerusalén, ahí siempre había fuego que consumía la carne muerta que arrojaban ahí, y la carne podrida, que no era consumida por las llamas, por el fuego, pues era devorada por los gusanos de la putrefacción. Esto lo podéis leer en Marcos capítulo 9, versos 44 al 48. Unas palabras de Jesús, pues que va a leer mi amada esposa.
Marcos capítulo 9, verso 44 al 48. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado al fuego de la destrucción, el cual no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino del poderoso con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al fuego de la destrucción, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos que ahí Jesús habló, pues que el gusano nunca moría, el fuego nunca se apagaba ahí en la guena. Era un fuego eterno, ¿por qué? Porque siempre había basura, había animales muertos que eran quemados en ese basurero de Jerusalén. Ese fuego se apagó por sí solo después, cuando ya la guena, cuando Jerusalén fue destruida, y la guena pues dejó de existir, y ese fuego se apagó, ya no sigue ardiendo el fuego de la guena. Se apagó por sí solo después. La guena de Jerusalén hace siglos que ya no existe. Vosotros viajáis, vais a Jerusalén y podéis viajar, hay una carretera que pasa por ese barranco que está fuera de las murallas de Jerusalén, de la ciudad antigua. Es un barranco profundo, lo llaman la guena, y cuando muchos viajan por ahí, ya pueden decir y se pueden pavonear de que han pasado, que han viajado por el infierno. Ese era el lago, mejor dicho, esa era la guena. Ahí donde eran quemados, en ese barranco eran quemados los desperdicios de la ciudad. Y hoy en día pues ya no existe, es una carretera que pasa por ahí. Y esa era la guena de Jerusalén, es un fuego que se apagó. O por ejemplo, el Levítico capítulo 6, versos 12 y 13, donde leemos estas palabras.
Levítico 6, verso 12 al 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos lo que dice ahí, lo que acaba de leer. El fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y luego dice más adelante, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Como podéis ver, ese pasaje bíblico de Levítico también habla del fuego eterno, entre comillas, el cual no se apagará, dice, refiriéndose al fuego que ardía sobre el altar del tabernáculo de los hebreos. Sin embargo, ¿ese fuego se apagó o no se apagó? Claro que se apagó, ya no existe. Por dicho altar ya no existe. Exactamente la misma enseñanza encontramos en este pasaje del profeta Isaías que va a leer mi amada esposa.
Isaías 34, verso 5 al 10. Porque en los cielos embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Yehvé. Engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Yehvé tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Yehvé, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella.
Gracias por la lectura, amada. Fíjate lo que dice, bien clarito. Ahí en el verso 10, ¿qué dice? No se apagará de día, de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será destruida. Nunca jamás pasará nadie por ella. Como podéis ver, el texto se refiere al castigo de Dios que Dios envió contra Edom, el territorio de Edom, el cual fue destruido por el fuego. El texto dice que ese fuego no se apagaría de noche ni de día, y que su humo subiría eternamente, indicando así que Edom sería completamente asolado, destruido totalmente. Y Edom ya no sigue ardiendo, no existe, sino que ese fuego eterno, entre comillas, se apagó cuando los malvados edomitas fueron destruidos y reducidos a cenizas. Por lo tanto, esto demuestra de forma irrefutable que la expresión fuego eterno, que aparece en diversos textos de la Biblia, no significa que ese fuego esté ardiendo eternamente, sino que significa simplemente destrucción eterna, una destrucción enviada por Dios. El castigo sobre los malvados, sobre todo los impíos, será eterno, será un castigo eterno, apartar de mí malditos al fuego eterno. E irán estos al castigo eterno, dijo Jesús, significando así que será un castigo definitivo, una destrucción para siempre, eterna. La destrucción de estos malvados será completa y para siempre. Nunca más volverán a existir o a vivir, jamás. Serán completamente aniquilados. Esta es la enseñanza clara, la enseñanza bíblica de Dios que encontramos en la Biblia sobre el destino final de todos los malvados. Y ahora vamos a analizar otras palabras que hablan del humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El siguiente texto que vamos a analizar, donde es un texto que todos los apóstatas infernistas siempre utilizan, ahí pretenden basar la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno, es el típico pasaje de Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11, que va a leer mi amada esposa.
Apocalipsis 14, verso 9 al 11. Y el tercer mensajero celestial lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira del poderoso, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los mensajeros celestiales, apartados para el poderoso y del cordero. Y el humo de su tormento sube por las eras de las eras, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos que este texto no enseña por ninguna parte que los adoradores de la bestia vivirán para siempre en el lago de fuego en un sufrimiento eterno. Lo que sí dice es que los que adoren a la bestia, ese futuro emperador europeo, ese falso mesías, y se dejen marcar en la frente y en la mano derecha, dice que serán atormentados con fuego y azufre, es decir, sufrirán un gran dolor, un gran castigo en ese lago de fuego. Y será conforme a sus obras, esto lo vimos en la anterior escuela. Será un castigo justo, conforme a lo que hayan hecho, recibirán el justo grado de dolor, el justo grado de castigo. El castigo o tormento de ellos será justo, en proporción, repito, a lo que ellos hicieron en la tierra cuando vivieron. Tal como explicamos en la anterior escuela. Ellos van a llorar en ese lugar, ahí será el lloro y el crujir de dientes, dijo Jesús, en ese fuego, en el lago de fuego, y después serán completamente destruidos en cuerpo y alma en ese fuego, como dijo Jesús en Mateo 10, 28, que ya hemos estudiado. Pues bien, la expresión, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, ¿qué significa? Pues significa que la destrucción de ellos será eterna y completa. Mirad, la misma expresión aparece en Isaías 34, 10, que ya estudiamos anteriormente, e indica que serán totalmente quemados y reducidos a cenizas. Porque cuando el humo de un fuego asciende al cielo, fijaos bien, cuando el humo, lo habréis visto muchas veces, cuando el humo asciende al cielo, ¿qué significa esto? Pues significa que algo está siendo quemado y destruido. Y si dice que el humo asciende al cielo por los siglos de los siglos, ¿qué significa? Pues significa que la destrucción de ellos, de esos malvados, será eterna y para siempre. Nunca más volverán a vivir. Ese es el significado de esa expresión del humo asciende por los siglos de los siglos, el humo de su tormento. Mirad, la misma expresión aparece también en este otro texto del Apocalipsis, muy importante, refiriéndose a la futura destrucción de Roma, la capital de la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Vamos a leerlo en Apocalipsis 19, versos 2 y 3.
Apocalipsis 19, versos 2 al 3. Y sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y otra vez sus voces resonaron. Alabado sea el amo. El humo de esa ciudad subirá por las eras de las eras.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos lo que dice el texto. Está hablando de la gran ramera, dice, pues ha juzgado a la gran ramera, y luego dice más adelante, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, hablando de la capital de Roma, de la capital de esa ciudad, de la ciudad de Roma, de su futura destrucción, porque va a ocurrir, es una profecía que se va a cumplir en el futuro cuando la ciudad de Roma, que es la capital de la Iglesia Católica Romana, sea destruida completamente en una sola hora. El pasaje se está refiriendo a esa futura destrucción de la capital de la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera. El texto dice que el humo de su incendio, fija lo que dice, el humo de su incendio o humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Ahora bien, fijaos, resulta que en Apocalipsis 18, en el siguiente capítulo, en el 18, versos 17 al 21, mejor dicho, en el capítulo anterior, en el capítulo 18, versos 17 al 21, se dice bien claro que esa capital de la gran ramera, que es Roma, será destruida por fuego en una sola hora, y entonces la ciudad de Roma, fijaos lo que dice, qué expresión es la que se utiliza, nunca más será hallada. ¿Qué significa eso de que nunca más será hallada esa ciudad? Pues significa que va a desaparecer de la faz de la tierra, va a dejar de existir la ciudad de Roma. Por consiguiente, cuando Apocalipsis 19, versos 2 y 3, que ha leído antes mi amada esposa, se dice que el humo de esta ciudad subirá por los siglos de los siglos, el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, significa sencillamente que la destrucción de esa malvada ciudad de Roma, capital de la Iglesia Católica Romana, será una destrucción eterna, definitiva. Nunca más volverá a existir esa ciudad. Desaparecerá completamente de la faz de la tierra y nunca más se la encontrará, nunca más será hallada, dice Apocalipsis 18, 21. La ciudad de Roma no va a estar ardiendo por todos los siglos, no, sino que en una sola hora, fijaos lo que dice el texto bíblico, en una sola hora va a ser destruida por el fuego y dejará de existir y desaparecerá de la faz de la tierra, en una sola hora. Esto demuestra de forma irrefutable que la expresión por los siglos de los siglos, cuando se refiere a los malvados, fijaos bien, no significa vida eterna, no significa que vivirán para siempre, no. Significa que van a ser quemados y destruidos para siempre. Su destrucción será completa, total y definitiva. Será una destrucción eterna. Cuando en la Biblia esa expresión se aplica a Dios, me estoy refiriendo a la expresión por los siglos de los siglos, fijaos bien, cuando se aplica a Dios, obviamente se refiere a que Dios vive por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, igual que su Hijo Jesús. Pero cuando esa expresión de por los siglos de los siglos se aplica a los malvados, siempre indica una destrucción eterna y definitiva en el fuego. Que quede claro esto. En Apocalipsis 14, verso 11, dice también que los adoradores de la bestia no tendrán reposo de día ni de noche. ¿Qué significa esta expresión? ¿Significa eso que ellos, estos malvados que adoren a la bestia, van a vivir para siempre en el lago de fuego en un sufrimiento sin fin? De ninguna manera. Lo único que enseña ese pasaje, fijaos, es que esos malvados que adoren a la bestia no van a tener reposo, no van a tener descanso mientras ellos vivan en la tierra. Pues es acá en la tierra donde existe el ciclo del día y la noche, ¿lo veis? Es aquí en la tierra. Mientras ellos estén vivos, estos malvados estén vivos en la tierra, en ese tiempo, ellos no van a tener descanso, no van a tener reposo, pues vivirán constantemente en un terror. Constantemente estarán aterrorizados. Y cuando ellos sean arrojados al lago de fuego, cuando Cristo venga, entonces serán completamente destruidos en cuerpo y alma, como enseñó Jesús. Y por consiguiente dejarán de existir. Serán quemados, serán atormentados con el fuego, porque van a sufrir dolor, serán atormentados con fuego y azufre, dice la Escritura, ahí será el lloro y el crujir de dientes, y luego, cuando sean aniquilados, ya por lo tanto dejarán de existir. Esa es la enseñanza bíblica sobre el destino final de todos los malvados. Y ahora vamos a estudiar otro pasaje muy importante, que es Apocalipsis capítulo 20, verso 10, que es otro texto donde los falsos maestros iglesieros, estos falsos pastores, falsos evangelistas infernistas que enseñan la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno, siempre citan. Apocalipsis 20, 10. Vamos a leer este texto de Apocalipsis 20, 10, en la versión Reina Valera de 1960, lo voy a leer. Lo voy a leer yo, este texto dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, dice esta versión, estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pues bien, como podéis ver, el texto dice que el diablo, después del milenio, cuando terminen esos mil años, Satanás va a ser arrojado al lago de fuego y azufre, donde fueron arrojados mil años antes la bestia y el falso profeta. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 19:20. Cuando Cristo venga en gloria, la bestia y el falso profeta serán capturados y arrojados vivos al lago de fuego. Es lo que dice el texto. Pues tenéis que saber, en primer lugar, que la palabra estaban, que hace año ha sido añadida ahí en Apocalipsis 20:10, en la traducción Reina Valera, no se encuentra en los manuscritos griegos de ese pasaje. Otras versiones bíblicas lo han vertido diciendo donde están la bestia y el falso profeta. Sin embargo, esa palabra también es falsa. La palabra están ha sido añadida, es falsa, ya que no se encuentra en los manuscritos griegos de ese pasaje, sino que fue añadida por los traductores de esas versiones malas de la Biblia, pues para engañar, para hacer creer a los ignorantes que la Biblia enseña esa doctrina diabólica de los sufrimientos eternos. ¿Qué es lo que dice el texto simplemente de Apocalipsis 20:10? Pues dice que el diablo será arrojado al lago de fuego donde la bestia y el falso profeta, esa es la traducción correcta, donde la bestia y el falso profeta. Pero en ninguna parte se dice que la bestia y el falso profeta estarán vivos en el lago de fuego cuando el diablo sea arrojado a ese lugar mil años después. ¿Queda claro? No se dice en ninguna parte que estos dos, la bestia y el falso profeta, estarán vivos cuando Satanás sea arrojado a ese lugar. Esto es muy importante que todos lo entiendan. El pasaje sencillamente ha sido falsificado en la mayoría de traducciones bíblicas, traducciones malas, para hacer creer a los ignorantes en la verdadera doctrina cristiana, hacerles creer en esa mentira diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno. Sin embargo, en ese texto, en el texto verdadero, en la verdadera traducción, mejor dicho, no se dice por ninguna parte que ahí estén vivos la bestia y el falso profeta. La traducción correcta es donde la bestia y el falso profeta. Sencillamente, la bestia y el falso profeta, cuando sean arrojados al lago de fuego, pues van a ser ahí aniquilados, quemados y destruidos para siempre. Destruidos en cuerpo y alma, tal como dijo Jesús. Esto va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria y dé comienzo el milenio. Mirad, la expresión serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, porque este es un texto que también siempre citan los infernistas herejes para enseñar esa doctrina de demonios, de los sufrimientos eternos. Pues bien, esta expresión de serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos no se refiere de ninguna manera a que ellos vivirán para siempre en el fuego en un sufrimiento sin fin. Lo que significa es que ellos serán atormentados y totalmente destruidos en el lago de fuego y dejarán de existir. Observad que la misma expresión aparece en Apocalipsis 14, versos 10 y 11, que hemos estudiado anteriormente. En este pasaje leemos que los adoradores de la bestia serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, indicando así que ellos sufrirán un gran dolor o tormento en el fuego hasta que sean destruidos completamente y para siempre. Serán destruidos en cuerpo y alma. Como ya vimos, el humo que sube por los siglos de los siglos, ¿qué indica? Ya lo hemos explicado, indica una destrucción total y eterna. Nunca más volverán a vivir esos malvados. Exactamente lo mismo es lo que va a ocurrir con Satanás, la bestia y el falso profeta. Serán arrojados a ese lago de fuego, atormentados con fuego y azufre, hasta que sean quemados y destruidos completamente. Los iglesieros apóstatas del SIA llegan hasta decir la mentira diabólica de que la Biblia jamás habla de la destrucción eterna de los malvados, dicen ellos. Muchos de estos apóstatas y herejes dicen, enseñan esta gran mentira, que la Biblia nunca habla de la destrucción eterna de los malvados. Pues bien, vamos a ver cómo mienten todos estos falsos pastores y falsos maestros, estos analfabetos bíblicos. Seguidamente vamos a ver unos cuantos pasajes de la Biblia donde se habla de la futura destrucción eterna de los malvados. Unos textos que va a leer mi amada esposa.
Salmo 37, verso 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahvé, ellos heredarán la tierra. Salmo 37, verso 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Salmo 37, verso 34. Espera en Yahvé y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Salmo 37, verso 38. Mas los transgresores serán todos aún a destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Salmo 92, verso 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente.
Gracias por la lectura, amada. Bien, voy a leer también otros cuantos más. Por ejemplo, fíjate lo que dice Isaías 29, 20. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Y en Apocalipsis 11, 18, ¿qué es lo que dice? Por dice, tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Estos son solamente unos pocos ejemplos bíblicos donde se dice bien claro que los malvados serán destruidos completamente en el fuego. La doctrina de la destrucción eterna de los malvados en el fuego es absolutamente bíblica. Sin embargo, todos esos falsos cristianos, embusteros, estos falsos pastores, falsos evangelistas, que enseñan la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno, sencillamente no creen en la Biblia. El Señor Jesús dijo que los que rehúsan creer en el Hijo, fijaos, no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Es decir, pesa sobre ellos cual espada de Damocles. Así lo leemos en Juan 3:36. Un texto que va a leer mi amada esposa.
Juan 3, verso 36. El que confía en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa confiar en el Hijo no verá la vida, sino que la ira del Poderoso está sobre él.
Fijaos lo que dijo Jesús, gracias por la lectura, amada. Dice que no verán la vida. No van a vivir para siempre los malvados. La ira de Dios está sobre ellos. Por lo tanto, los condenados no recibirán la inmortalidad ni vivirán para siempre en el lago de fuego, como enseñan todos estos apóstatas y iglesieros, sino que serán completamente destruidos, aniquilados. No verán la vida. El fuego de la ira de Dios caerá sobre ellos. Es decir, serán arrojados al lago de fuego, como leemos en Apocalipsis 14, 9 al 11 y en Apocalipsis 20, 15. Jesús dijo que Dios los va a destruir, los va a aniquilar en cuerpo y alma. Serán arrojados a la Gehenna y serán destruidos por Dios en cuerpo y alma. Como dijo Cristo y que ya lo hemos estudiado en Mateo 10, 28. Y ahora vamos a hablar de la pena de eterna perdición. Porque resulta que todos estos apóstatas, iglesieros, infernistas, que enseñan la mentira diabólica, esta doctrina de demonios, de los sufrimientos eternos en el infierno, siempre citan este pasaje del apóstol Pablo que se encuentra en 2 Tesalonicenses 1.9, un texto que vamos a estudiar. Vamos a estudiar este texto, pero lo vamos a estudiar juntamente con el contexto, para que veáis cómo mienten todos estos falsos cristianos y falsos pastores que enseñan esta mentira del infierno, de los sufrimientos eternos en el infierno. Va a leer mi esposa, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10.
2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10. Y a vosotros que pasáis por tribulación, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el amo Jesús desde el cielo, con los mensajeros de su poder, en llama de fuego, para vengarse y castigar a los que no conocieron al Poderoso, ni obedecen a la buena noticia de nuestro amo Jesucristo, los cuales sufrirán el castigo de la destrucción eterna cuando estén en presencia del amo y del resplandor de su fuerza, cuando venga en aquel día para ser exaltado en sus apartados para él y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido confiado entre vosotros.
Gracias por la lectura, amada. Ahí lo dice, fija lo que dijo Pablo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dice que todos esos malvados sufrirán la pena de la eterna perdición o la eterna destrucción, que es una traducción mucho más correcta. Así lo han vertido otras versiones mejores, sufrirán la pena de la eterna destrucción. Y esto va a ocurrir en aquel día, cuando Cristo venga en aquel día, van a ser arrojados a ese fuego. Bien, vamos a ver lo que enseñó el apóstol Pablo en este importantísimo pasaje. Primero, Pablo dijo que la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, entraremos en el reposo, en ese reposo celestial, cuando Cristo venga en gloria con todos sus ángeles. Observad que Pablo no dijo por ninguna parte que entraremos en ese reposo celestial cuando morimos. No. ¿Cuándo entraremos en ese reposo? Dice que entraremos cuando Él se manifieste en gloria con todos los ángeles de su poder. Es decir, cuando Cristo venga en gloria. Fijaos, no cuando morimos, cuando Cristo venga en gloria. Por consiguiente, los que enseñan esa doctrina de que los cristianos entramos en el reposo celestial, nos vamos para estar con Cristo cuando morimos, están mintiendo, así de claro, están mintiendo. Están diciendo todo lo contrario, están enseñando todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en este texto. En segundo lugar, cuando Pablo dijo que ese mismo día de la venida de Cristo y de la entrada en el reposo celestial de los verdaderos cristianos, los malvados irán a la pena de la eterna perdición. Eso es lo que dijo Pablo, que en ese mismo día irán a la pena de la eterna perdición. Pues bien, observad que los malvados irán a ese castigo del fuego eterno, cuando Jesús venga en gloria en aquel día, no cuando los malvados mueren. Porque ¿qué es lo que enseñan en todas estas iglesias falsas y apóstatas? Que los malos cuando mueren se van derechos al infierno. No. Aquí el apóstol Pablo dijo bien clarito que irán ese castigo de la eterna perdición o destrucción en aquel día, en ese mismo día de la venida gloriosa de Cristo. Si es que están enseñando estos apóstatas todo lo contrario de lo que dice la Escritura, de lo que dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en este texto. Pablo dijo que será en aquel día cuando serán castigados con esa eterna destrucción, no cuando mueren. Nadie, por lo tanto, está ahora sufriendo la pena de eterna perdición en el fuego, por la sencilla razón de que el Señor Jesús todavía no ha venido en gloria con todos sus ángeles. Tercero, mirad, la palabra griega que ha sido traducida en ese pasaje de la versión Reina Valera por perdición es la palabra griega olesnros, que corresponde a la número 3639 de la concordancia de palabras griegas de Strong, y que significa lo siguiente: significa ruina, muerte, destrucción, perdición. Así es como se puede traducir. Como podéis ver, el apóstol Pablo lo que dijo es que todos estos malvados pagarán con su destrucción eterna en el fuego. Van a sufrir la pena de la eterna destrucción. Por eso es que la mayoría de las versiones bíblicas han traducido ese pasaje de 2 de Tesalonicenses 1.7 por eterna destrucción. Y la Reina Valera pues lo ha traducido por eterna perdición. Pero se refiere realmente a la destrucción futura y eterna de todos los malvados. La perdición será la destrucción total, esa destrucción eterna de todos los impíos cuando Cristo venga en gloria a la tierra. Cuando alguien es arrojado al fuego para ser destruido totalmente, esa persona ya no sigue viviendo en el fuego, sino que muere para siempre, es destruido completamente y reducido a cenizas. Por lo tanto, citar ese pasaje de Pablo en 2 Tesalonicenses 1.7 para enseñar que los malvados irán a un sufrimiento eterno en el lago de fuego es de locos de remate. Es una espantosa mentira diabólica. La frase de Pablo cuando dice excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder significa sencillamente que esos malvados que serán destruidos en el fuego estarán excluidos totalmente de la vida eterna y excluidos de la gloria de Dios, nunca más volverán a vivir, nunca más, porque recordar que la vida eterna solamente la van a recibir los salvos, los justos, dijo Jesús, no los malvados. En Juan capítulo 3, verso 16, se utiliza, por ejemplo, una palabra griega diferente, pero que significa lo mismo, y es la palabra griega apolomi. Juan 3, 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. La palabra griega ahí utilizada es apolomi, que ha sido traducida en la Reina Valera, pues, no se pierda. Pues bien, corresponde a la número 622 de la concordancia de Strong, y esta palabrita griega es un derivado de la palabra griega olesnros, que corresponde a la número 3639, y que ya hemos visto. Pues bien, ambas palabritas griegas, ¿sabéis lo que significan? Significan destruir completamente, o lo que es lo mismo, aniquilar. Dios el Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en él confía, en él cree, no sea destruido, no sea aniquilado, sino que tenga la vida eterna. Jesús vino sencillamente para dar su vida por los suyos, por sus ovejas, para que nosotros no suframos en el futuro la destrucción eterna y completa en el lago de fuego. Esto es crucial que todos lo entiendan. Destruir completamente en el fuego no es conservar con vida. Muchos hijos del diablo, falsos maestros y falsos pastores infernistas, siempre dicen la mentira de que destruir completamente, dicen ellos, no significa aniquilación, dicen, sino conservar con vida. Eso es lo que enseñan, dicen que destruir completamente en el fuego significa conservar con vida a esa persona, es lo que enseñan. Semejante mentira espantosa solo la puede decir un vulgar hijo del diablo, además de un auténtico analfabeto bíblico integral. Cuando algo se destruye totalmente en el fuego, no lo estás conservando con vida, sino que es totalmente quemado y aniquilado, es reducido completamente a cenizas. Deja de existir. Pues esto es exactamente lo mismo lo que va a hacer Dios con todos los malvados cuando sean arrojados al lago de fuego. Dios los va a destruir completamente, los va a aniquilar en cuerpo y alma, tal como enseñó Jesús en Mateo 10, 28, un texto que ya hemos estudiado. Bien, y ahora vamos a estudiar otro texto muy importante que habla de los espíritus encarcelados, mencionados por el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20, y que es uno de los principales pasajes que todos estos herejes iglesieros, infernistas del sistema apóstata, pretenden basar la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno. Citan siempre este pasaje. Vamos a estudiarlo, este texto, vamos a leer el pasaje completo, con su contexto, para que conozcamos su verdadero significado. Un texto que va a leer mi amada esposa.
Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 19. Cristo murió por los pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con el poderoso. Sufrió la muerte en la carne, pero volvió a la vida en espíritu. Por lo tanto, fue en espíritu a predicarles a los espíritus encarcelados.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos lo que dijo Pedro. Dice, pero volvió a la vida en espíritu. Por lo tanto, fue en espíritu a predicarles a los espíritus encarcelados. Y yo pregunto, ¿habla este pasaje del apóstol Pedro de las almas o de los espíritus de personas muertas que estén siendo atormentados en un infierno de fuego en el centro de la tierra? ¿Habla de eso? No, no lo habla por ninguna parte. Vamos a ver en primer lugar a qué espíritus encarcelados estaba refiriendo el apóstol Pedro en ese texto. Y la respuesta la dio el apóstol Judas Tadeo en estas palabras que va a leer mi amada esposa, que están en Judas, capítulo 1, verso 6.
Judas, capítulo 1, verso 6. Y os recuerdo que los mensajeros celestiales, que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que el poderoso les puso, sino que abandonaron el lugar donde vivían. El poderoso los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del día del juicio.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos de lo que habló Judas. Os recuerdo que los mensajeros celestiales, los ángeles, está hablando, otras traducciones lo han vertido como los ángeles, yo lo he vertido como mensajeros celestiales, que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que el poderoso les puso. Y dice más adelante que Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad. Como podéis ver, esos espíritus encarcelados no eran espíritus de seres humanos, sino que se refiere a los ángeles o mensajeros celestiales malvados que pecaron, los cuales abandonaron su morada en el cielo, porque ellos vivían en el cielo, abandonaron su morada para bajar a la tierra y fornicar con las hijas de los hombres, para crear una nueva raza híbrida y malvada de gigantes, como leemos en Génesis capítulo 6, versos 1 al 2. Un texto muy interesante que va a leer mi amada esposa.
Génesis 6, versos 1 al 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos, esos ángeles malvados que descendieron del cielo a la tierra fueron luego encarcelados. Dios los encarceló en prisiones de oscuridad. Y ahí están encerrados esperando el día del juicio. Luego, si nos vamos al libro del profeta Enoch, que aunque es un libro que no aparece en la Biblia, pero es mencionado en la Biblia, muy interesante, hay un pasaje en el libro del profeta Enoch donde se da el número de 200 los ángeles, estos 200 fueron ángeles malvados, que de los que fueron los que descendieron a la tierra. Esa cifra aparece en el libro del profeta Enoch, y que descendieron concretamente sobre el monte Hermón, que se encuentra ahí en el Líbano, y ahí descendieron esos 200 ángeles para procrear con las hijas de los hombres. Por consiguiente, lo que enseñan, aquellos que enseñan, estos herejes apóstatas que enseñan que estos espíritus encarcelados son espíritus de seres humanos que han muerto, sencillamente están mintiendo. Pero no solo eso, la Biblia llama a los ángeles, fijaos bien, los llama espíritus. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 1, verso 7, que va a leer mi amada esposa.
Hebreos 1, verso 7. De hecho, de los mensajeros dice, el que hace a sus mensajeros espíritus y a sus servidores llama de fuego.
Gracias por la lectura, amada. Ahí lo tenéis bien clarito. Los ángeles son espíritus y esos espíritus encarcelados se refiere, por tanto, a ángeles malvados que pecaron, que abandonaron su morada en el cielo y que ahora están encerrados en prisiones de oscuridad esperando el día del juicio. El pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, fijaos, dice también que Jesús murió y volvió a vivir en espíritu. Es decir, él resucitó con un cuerpo glorioso y espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo llamó a Jesús resucitado espíritu, espíritu vivificante, es decir, espíritu que da vida. Vamos a leerlo en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45.
Primera de Corintios 15, verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el último Adán, espíritu que da vida.
Gracias por la lectura, amada. Ahí lo tenéis. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el último Adán, que es Cristo, espíritu que da vida, o como dicen otras versiones, espíritu vivificante. Cristo glorificado, Cristo resucitado, es un espíritu. Por eso es que en el libro del Apocalipsis, un montón de veces al Señor Jesús se le llama espíritu. Lo que el espíritu dice a las iglesias, etcétera, etcétera. Quien hablaba a las iglesias era Cristo, era Jesús, y se le llama el espíritu. Cristo es un espíritu, Cristo Jesús es un espíritu que da vida, tiene el poder de dar la vida eterna. Él tiene un cuerpo, pero un cuerpo espiritual, celestial, y el apóstol Pedro dijo que en esa condición de espíritu, en esa condición de Cristo glorificado, de cuerpo espiritual, después de resucitar, fue a predicar a esos espíritus o ángeles malvados encarcelados. Fue a anunciarles su victoria sobre la muerte. Observad que el apóstol Pedro no dijo por ninguna parte que el espíritu de Jesús se fuera a un infierno de fuego en el centro de la tierra para predicar a los espíritus de personas muertas. Eso es una doctrina diabólica. Eso no lo enseña la Escritura por ninguna parte. Eso jamás lo dijo el apóstol Pedro. Es una espantosa patraña, una fábula mentirosa enseñada por todos estos falsos cristianos y apóstatas de la fe. Lo que enseñó el apóstol Pedro en ese pasaje es que Jesús, después de resucitar en su condición de espíritu vivificante, se fue a proclamar a esos ángeles malvados que están en prisiones de oscuridad su victoria sobre la muerte, que era la forma más poderosa de anunciar a esos ángeles malvados encerrados ahí en prisiones de oscuridad, la victoria sobre todos sus enemigos. Sencillamente Cristo, en esa condición de espíritu, se apareció a ellos y les anunció su victoria sobre la muerte. Citar este pasaje del apóstol Pedro para enseñar que el alma es inmortal, o para decir que los espíritus de los seres humanos que han muerto están encarcelados en un infierno de fuego en el centro de la tierra, es una de las más retorcidas, de las formas más retorcidas y diabólicas de falsificar la Sagrada Escritura, para así poder engañar a los que ignoran la verdadera doctrina cristiana. Bien, y hasta aquí la cuarta parte de este importante ciclo sobre el tema del infierno. Mañana tendremos la quinta parte y ya entramos, por tanto, en la segunda sección de la Escuela Bíblica, de comentarios, preguntas, y ya cuando vosotros queráis, pues podréis enviar vuestros mensajes en audio, ya sean sobre este tema o sobre cualquier otro tema.
Gracias y paz, hermano Tito y hermana Angélica. Excelente estudio, yo. Tremendo. Ya lo he escuchado despacito, como dicen por ahí. Tremendo. Me bendice eso. Gracias, hermano Tito y hermana Angélica. Gracias y paz para todos. Gracias y paz. Qué bonito es escuchar eso que dice la hermana María, ¿verdad? Dice que está compartiendo, que es fiel oyente, que ha aprendido mucho. Uy, qué bonito eso, y que comparte con la familia. Oh, tremendo, me bendice con eso, hermana María. Hágale para adelante, que así es que es. Dios puso a este varón aquí en las redes sociales y en Telegram para bendecirnos a muchos del mundo entero, yo. Y por eso nuevamente le agradezco al hermano Tito y a los hermanos también que ahí aportan cosas muy buenas que he aprendido de todos, yo también. Y también comparto con mi familia siempre que tengo la oportunidad. Mi objetivo es la familia, hermanos, primos, tíos, todos. Los estamos influenciando a través de esa doctrina tan poderosa y tan de Dios, oye. Me bendice toda esa noticia. Gracias, hermano Tito, y bueno, hermana María, es una bendición. Y no falta decirle, pero bienvenida, ¿verdad?
Gracias y paz, hermanos. Bueno, pregúntale, hermano Oscar, aquí en la escuela, lo siguiente. ¿Qué es vencer al mundo? Bien, el apóstol Pablo dijo que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe, es decir, nuestra doctrina. La doctrina que tenemos vence al mundo. El Apocalipsis habla de los que han vencido al mundo. En Cristo somos más que vencedores, dijo el apóstol Pablo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Apocalipsis capítulo 12 leemos que los verdaderos cristianos han vencido a Satanás por medio del sacrificio de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Estos vencedores, es decir, los verdaderos cristianos, son los que van a heredar el universo entero, van a heredar todas las cosas. Por lo tanto, cuando dice la Escritura de vencer al mundo, que esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe se refiere a la doctrina que hemos conocido. Esta verdadera enseñanza de Cristo y sus apóstoles, que encontramos en el Nuevo Testamento, es lo que vence al mundo, vence a Satanás. Voy a pegar ahora un par de pasajes. Ahí os he pegado el pasaje del apóstol Juan, se encuentra en 1 Juan capítulo 5, versos 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, aunque realmente la mejor traducción es todo el que es engendrado de Dios, vence al mundo. Y ahora Juan explica qué es eso de vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y ahí cuando Juan dijo nuestra fe, se refiere a la fe doctrinal, a nuestra doctrina. Esa doctrina que tenemos, que hemos conocido, que es la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, es la que vence al mundo. Por eso es que luego dice en el verso siguiente, en el 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la verdadera doctrina. Creer en los dos dioses, en el Padre y en el Hijo. Aquellos que creemos en el Padre y en el Hijo, en estos dos dioses eternos, pues hemos vencido al mundo. Los que no creen que el Hijo, por ejemplo, que Jesús es el Hijo eterno de Dios, pues no han vencido al mundo. Son auténticos apóstatas de la fe, aquellos que rechazan la eternidad del Hijo de Dios. Sin embargo, la verdadera doctrina es que el Padre y el Hijo son dos personas divinas, dos dioses eternos, que siempre han existido. Esa es la verdadera doctrina, el foco central de la verdadera fe, de la verdadera doctrina que hemos conocido. La doctrina del Padre y del Hijo, de estos dos dioses eternos. Evidentemente, siendo el Padre el Dios supremo, la autoridad suprema, ya que el Padre es la cabeza de Cristo. Tiene autoridad sobre Cristo, el Padre es el Dios supremo, pero los dos, el Padre y el Hijo, son eternos. Siempre han existido. Y los dos comparten el mismo nombre, que es Yahvé. El Padre se llama Yahvé y el mismo nombre lo tiene su Hijo. Esta es la verdadera doctrina, la verdadera fe que vence al mundo. Hola, hermanos. Bueno, voy a responder a una consulta que ha hecho la hermana Mercedes. Aquí en la escuela ha escrito, dice, tengo una consulta. No puedo hablar en audio, me canso mucho, pero es sobre cuando muere alguien. Me gustaría saber lo que pasa, que se murió mi tío hace 2 semanas y ellos son católicos y dicen que él, es decir, el que murió, los vino a visitar, que les prendió la televisión y se presentó al hermano diciéndole que estuviera tranquilo, que él estaba en un lugar mucho mejor. Que acá me gustaría saber qué significa todo esto, que siempre lo escucho cada vez que muere alguien, dicen que se les aparece o mueve las cosas o viene a despedirme. Me gustaría que me explicaran qué es realmente lo que pasa. Espero me entiendan mi pregunta. Saludos. Bien, todos esos testimonios, esas historietas de que fulanito de tal que murió y que se manifestó, que otros dicen que se apareció, pues todo eso son testimonios falsos o sencillamente son engaños de Satanás. porque está diametralmente en contra de la doctrina bíblica, de lo que enseña la Biblia, como estamos viendo en este ciclo de estudio que estamos haciendo. Es antibíblico completamente. Los muertos ya no existen. Cuando morimos, enseña bien claro la Sagrada Escritura que dejamos de existir, ya que Dios dice bien claro en la Biblia que volvemos al polvo de la tierra, es decir, dejamos completamente de existir, ya que volvemos a la misma condición que tenía Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo? No existía. Por lo tanto, cuando Dios dice que el polvo somos y al polvo volvemos, significa que volvemos al mismo estado de inexistencia. Los muertos están en el polvo de la tierra, eso es lo que dice la Biblia. Así que todas esas historietas de que el alma es inmortal, de que muertos se han aparecido, etcétera, etcétera, pues sencillamente son mentiras del diablo. Mentiras de Satanás para engañar al mundo. Recordad que el diablo engaña al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9, para hacer creer a las personas ignorantes que no creen en la doctrina bíblica o que rechazan la doctrina bíblica, hacerles creer que el alma es inmortal, que el ser humano no muere, sino que sigue viviendo en un más allá. Cuando lo que enseña Dios, bien clarito en la Biblia, es todo lo contrario. Cuando morimos, sencillamente dejamos completamente de existir. Y volveremos a vivir, dice la Biblia, cuando Dios nos resucite, nos devuelva la vida. Es entonces cuando volveremos a existir. Esa es la enseñanza bíblica, la cual pues todo el SIA, el sistema iglesiano apóstata, ha rechazado y prefieren creer en todos esos testimonios falsos, en todas esas manifestaciones sobrenaturales de Satanás, el cual pues puede él, tanto él como sus demonios, sus espíritus inmundos, pueden hacerse pasar por parientes, por difuntos, por personas que han muerto, por familiares que han muerto, sencillamente para engañar a la gente. Así de sencillo.
Gracias y paz, hermano Tito. Gracias por sus estudios que nos envía, ¿verdad? Estudios muy edificantes. Yo, la verdad, he aprendido mucho de sus estudios y pues sigo firme en esta doctrina, que Dios me ha revelado, ¿verdad? Por medio de pues de varias personas. Son muy buenos sus estudios y he aprendido mucho sobre ellos. Pues yo le he enseñado a mi esposa, ¿verdad?, lo que he aprendido, pero la verdad, hermano Tito, pues ella no ha querido comprender. Pues sí se queda pensando, ¿verdad?, como que sí le entró una duda, porque ella sigue yendo todavía a la iglesia cristiana evangélica donde yo iba, pero pues yo le he explicado, le he hecho ver un poco las cosas como son, le he enseñado de los estudios, de lo que yo he aprendido, que de la inmortalidad del alma, lo del infierno, que Dios no es un Dios trino, que hablan, que le enseñan a uno que son tres personas, el don de lenguas, muchas cosas de lo que tú seguido explicas aquí en la escuela bíblica, ¿verdad? Yo sí los entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con los estudios y todo, con esa enseñanza, porque pues esa es la verdadera enseñanza. Esa es la verdadera enseñanza y pues hago oración y pido por mi esposa, ¿verdad? A ver si un día puede cambiar ella su manera de pensar para que pueda salir de esa iglesia donde ella se está congregando, porque pues ya tienen muy arraigado ellos eso, ¿verdad? Y pues como que se ve un poco difícil para que puedan entender, pero primeramente Dios, yo tengo fe que va a entender y va a comprender las cosas.
Salmo 16. Una herencia escogida. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahvé, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Lleves la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahvé que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Yahvé he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Proverbios 4. Beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella. Pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal.
Bueno, el Salmo ese 16 que ha leído mi amada esposa Angélica, como podéis ver, es un Salmo que citó el apóstol Pedro el día de Pentecostés, porque no dejarás mi alma en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esas palabras están tomadas del Salmo 16 y que evidentemente no se referían al rey David, al que fue un Salmo escrito por el rey David, pero por inspiración de Dios, ese Salmo es un Salmo profético que se refería solamente al Mesías, a Jesucristo. el cual, como podéis saber, como sabéis, pues no fue dejado en el sepulcro. Aunque él murió, estuvo en el sepulcro durante 3 días y 3 noches, pero el Dios Padre no lo abandonó en el sepulcro. Por eso dice, no dejarás mi alma en el sepulcro, y cuando habla del alma se refiere a la persona de Jesús. Él no fue abandonado en el sepulcro ni vio corrupción, porque el cuerpo de Jesús no se corrompió, ya que al tercer día Dios el Padre le resucitó. Es un salmo impresionante, muy importante, hasta tal grado que, como he dicho, el propio apóstol Pedro lo citó el día de Pentecostés para demostrar claramente ante todos los judíos e israelitas que había ahí en Jerusalén que Jesús es el verdadero Mesías, el Mesías de Israel, ya que esa profecía la cumplió él perfectamente. No es una profecía que se la aplique al rey David, no la cumplió el rey David de ninguna manera, porque David murió, su cuerpo fue sepultado y se pudrió, se corrompió en el sepulcro. Y sin embargo, Jesús sí que cumplió esa profecía. Bueno, y respecto al pasaje de Proverbios capítulo 4, que ha leído también mi amada, pues como podéis ver, es un texto que habla de la sabiduría, de la sabiduría personificada, que es la que tenemos que anhelar, la que tenemos que buscar. Esa sabiduría de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, pues tenemos que tener esa sabiduría. Es un texto muy importante, que es la misma sabiduría personificada, por ejemplo, que aparece en Proverbios capítulo 8. O sea, en todo el libro de Proverbios, cuando se habla de la sabiduría, no se refiere al Señor Jesús, no se refiere a Jesús, como enseñan muchos herejes, arrianos, de ninguna manera. Sencillamente se está personificando la sabiduría de Dios. Ese conocimiento verdadero de Dios se le personifica. Es el que tenemos que tener.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar. estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.